Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible. De modo que, muy buena tarde. Hoy estamos en los estudios de Radio Nacional Clásica, en Maipú 555, junto a Analía Pinat, por unos segundos, porque ya llega Ulises Mendoza para ponernos en el aire. Atento a su mensaje, hoy no tenemos a Yanni Díaz, pero si usted quiere llamar al 4999-0967, va a estar el señor del jazz, Néstor. De modo que su mensaje puede dejarlo allí. Y por WhatsApp 15-53-35-53-67. Permítame saludar, Shana Tová, Umetuká, a los judíos que acaban de iniciar un nuevo año, el 5783. Para la comunidad, como usted sabe, son momentos de meditación e introspección, en los que se hace un balance del comportamiento que se tuvo durante el año que termina, para prepararse espiritualmente para el siguiente. Así es que le propongo escuchar de Vida Judía, de Ernest Bloch, Oración. Sol Gaveta interpreta junto a la Sinfonieta Ámsterdam, dirigida por Cándida Thompson. 4 minutos y medio. Thank you. Oración de Vida Judía de Ernest Bloch por Sol Gaveta y la Sinfonieta Ámsterdam con dirección de Cándida Thompson. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En septiembre de 1906 nació Dmitri Shostakovich. Aún educado en la sociedad socialista, no pudo evitar los roces con el engranaje. Ya en 1936 fue recriminado oficialmente por su ópera Lady Macbeth en el campo, pieza de gran audacia expresionista. Después de la muerte de Stalin, la rehizo con el nuevo título de Ekaterina Ismailova y fue aprobada. Y así con otras composiciones. La consecuencia de su adaptación fue una crisis de creación que duró varios años. La Quinta Sinfonía, homenaje a los héroes rusos, fue compuesta bajo un indudable compromiso político. Sin embargo, muestra la irrupción de Shostakovich en la línea del sinfonismo beethoviano. La plasticidad de los temas, la construcción contrapuntística al servicio de una refinada expresión, unidas a la ironía romántica de Mahler, le proporcionaron un gran éxito internacional. Las obras escritas por Shostakovich durante su emigración interior, sus preludios y fugas, íntimo homenaje a Bach, y las piezas de cámara no podían ser útiles al ideal de una música para masas. Escuchemos a Shostakovich. Jazz Suite número 1. Peter Masseurs en trompeta y orquesta del Concertgebouw con dirección de Ricardo Chailly. Thank you. Fragmentos de Jazz Suite, número uno de Shostakovich, por Peter Masseurs en trompeta y orquesta del Concertgebouw, con dirección de Ricardo Shelley. Abrimos en Tarde de Clásicos nuestra agenda musical. Celebrando el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y Argentina, el sábado la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires será dirigida por Ji Yen-sung, y en el concierto para violín de Tchaikovsky actuará como solista In Mo Yang. Antes se escuchará la obertura festiva de Shostakovich. El programa musical se completará con la obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la vals de Ravel. Será el sábado a las 20. El ciclo Colón para chicos presentará Teodoro y el robot sin nombre, un proyecto académico del Instituto Superior de Arte. Trata de un maestro inventor que muestra al público su última creación, un robot que a través de diferentes acertijos descubre la música y los sentimientos. La obra, escrita y dirigida por Gonzalo de María, tendrá dos funciones, sábado y domingo próximos a las 11. Pasamos a la página de actividades con entrada gratuita. Con dirección de César Iván Lara, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, interpretará obras de Pablo Agri y Juan Esteban Cuachi, con los autores como solistas, y dos creaciones de Astor Piazzolla, Sinfonieta y Tangazo. Viernes a las 20. Con Santiago Santero como director invitado, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un repertorio dedicado a la música de los siglos XX y XXI. Se escucharán las glosas sobre temas de Pau Casals, de Alberto Ginastera, Ímpetu de Santiago Santero, estreno mundial, junto al solista Hugo Schuller, y Dimitri Fosti de Juan Carlos Tolosa, también estreno, y la Sinfonía en tres movimientos de Stravinsky. Esto será en el CCK el miércoles 5 a las 20. Le propongo escuchar ahora de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, Réponds à ma tendresse. Canta el contratenor Dominique Bizet con la Filarmónica Camargo, dirigida por Reinhard Wagner. 5 minutos 13 segundos. Dominique Vise con la Orquesta Filarmónica de Camargo, dirigida por Reinhard Wagner, cantó Repos na Matandrés de Sansón y la Lila de Camille Saint-Saëns. Le ponemos poesía a la tarde. Qué lindo es ver las hojas nuevas en las ramas, hasta hace poco grises y deshabitadas de los árboles. Es la primavera en completo ejercicio. La primavera en la hoja nueva, dice Borges en este poema, Sábados. Afuera hay un ocaso, alhaja oscura, engastada en el tiempo, y una honda ciudad ciega de hombres que no te vieron. La tarde calla o canta, alguien descrucifica los anhelos clavados en el piano. Siempre la multitud de tu hermosura, a despecho de tu desamor. Tu hermosura pródiga, prodiga su milagro por el tiempo. Está en ti la ventura, como la primavera en la hoja nueva. Ya casi no soy nadie, soy tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde. En ti está la delicia como está la crueldad en las espadas. Agravando la reja esta noche en la sala severa, se buscan como ciegos nuestras dos soledades. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor hay una pena que se parece al alma. Tú que ayer eras toda la hermosura, eres también todo el amor ahora. Sábados, Jorge Luis Borges. Escuchemos un tango de Ernesto Aponcio, Don Juan, Osvaldo Requena y Fernando Suárez Paz. 4 minutos y medio. Osvaldo Requena y Fernando Suárez Paz, de Ernesto Poncio, Don Juan. Silvina, de Paternal, saluda por WhatsApp a Néstor. Dice que siempre sigue el programa. Bueno, hoy le envía saludos a Néstor, pero debería haberlo llamado. Él está atendiendo hoy en el 4999-0967. No tenemos a Yanni Díaz hoy porque está, como usted sabe, ella es contrabajista y está ensayando a destajo para varias presentaciones. Un orgullo, la nena, para Tarde de Clásicos. Y para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Tommy Dorsey trae Me estoy poniendo sentimental por ti, de Washington y Bassman.
Thank you.
Me estoy poniendo sentimental por ti. Tommy Dorsey, un clásico del jazz. Así como los jugadores de fútbol que hoy prometen son buscados por los principales equipos, en siglos pasados los científicos entraban al servicio de los soberanos que deseaban obtener fama y otros beneficios con sus descubrimientos. Y esto ocurrió cuando Luis XIV de Francia oyó hablar del matemático holandés Christian Huygens. Bajo el auspicio real, el joven se convirtió en un verdadero genio. Lo recordaremos hoy, si usted me acompaña. Christian Huygens había nacido en La Haya en 1629. Fue un estudiante fuera de lo común. Con la ayuda de su hermano y del filósofo Spinoza, se dedicó a mejorar los telescopios. Sus logros permitieron observar el cielo como nunca hasta entonces. Él fue el primero en identificar la constelación de Orión y en indicar que la aureola vista por Galileo alrededor de Saturno eran en verdad grandes anillos. Justamente Galileo había insinuado que para medir con precisión el tiempo durante la observación de los cuerpos celestes, podría utilizarse un péndulo. Huygens se consagró a esa idea. Construyó un reloj cuyas manecillas recorrían una distancia fija en cada oscilación del péndulo. Fue un enorme progreso para la astronomía. Contemporáneo de Huygens fue Dietrich Buxtehude. Escuchemos momentos de la sonata en sol mayor, número 271, por el ensamble La Revue. Thank you. Por el ensamble La Reviews, escuchamos fragmentos de la sonata en sol mayor, número 271, de Dietrich Buxtehude. El científico Christian Huygens es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Él sabía que el tiempo, que la oscilación del péndulo era modificada por la gravedad terrestre, que es menor en el Ecuador. Pero cuando examinó su reloj de péndulo en la Guyana Francesa Ecuatorial, notó un retraso de 2 minutos y medio diariamente, lo que excedía en mucho su predicción matemática. Esto lo llevó a descubrir que existe una curvatura adicional en la superficie de la Tierra a la altura del Ecuador que reduce aún más el efecto de la gravedad. Los aparatos perfeccionados de la ciencia han comprobado que su hipótesis era correcta. Entre 1666 y 81, Huygens dirigió las investigaciones científicas en la corte de Luis XIV, concentrándose en la esfera de la óptica. Sus teorías interesaron a Newton. Los dos usaron prismas para estudiar la luz. Huygens tomó las expresiones longitud de onda y frecuencia, factores que determinan el tono de un sonido, y las usó en su tratado sobre la luz. Decía que cuando la luz pasa por un prisma, se reduce la velocidad de las ondas luminosas y se refractan en diversos grados. De todos los colores, la luz violeta y la azul tienen la mayor frecuencia y la menor longitud de onda. Y lo contrario, la verde y la amarilla. Explicaba que la luz, como el sonido, se difunde en ondas primarias y secundarias. Cada onda primaria es la envoltura que rodea a un número indefinido de ondulaciones secundarias. Y las crestas de cada ondulación están separadas por distancias fijas, que se conocen como longitud de onda. Cada ondulación se mueve en el sentido de la propagación con una velocidad fija, aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Gracias a este principio, Huygens pudo, conociendo la forma de una onda, predecir cuál sería su forma después. En la corte del rey Luis XIV, como Huygens, estaba Jean-Baptiste Lully. Escuchemos tríos de la Chambre du Roi, tríos de la Cámara del Rey, por la Orquesta Barroca de Aviñón, dirigida por Loi de Grillon. Thank you. tríos de la Chambre du Roi de Jean-Baptiste Lully por la Orquesta Barroca de Avignon dirigida por Loi de Crillon. En 1676, el científico Romer había observado los eclipses de una de las lunas de Júpiter y determinó el momento en que comenzaría el eclipse al alejarse de la Tierra de Júpiter, observando la diferencia 16 minutos. Y entendió que esa diferencia se debía al aumento de la distancia que tenía que recorrer la luz desde Júpiter. Huygens usó estas observaciones para confirmar su teoría ondulatoria. Esta teoría ganó muchos partidarios, pero también críticos, y la mayoría estaban dispuestos a creer en la teoría corpuscular de Newton, que proponía la idea de que la fuente de luz salía en diminutas partículas. Aunque la teoría ondulatoria explicaba correctamente el 80% de todos los fenómenos luminosos, la teoría de Newton fue la que se aceptó en los siguientes 100 años. En nuestros días, los científicos han podido combinar ambas teorías. Al envejecer, Huygens se dedicó una vez más a estudiar el cielo, para lo que construyó lentes de gran distancia focal que montaba en enormes soportes. Uno de esos telescopios aéreos tiene la Universidad de Leiden. Sus manuscritos y descubrimientos han sido objetos de distintos estudios recientes. Y en opinión de muchos expertos, Christian Huygens igualó a Newton como físico matemático, lo cual es todo un encomio para cualquier científico. Christian Huygens fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Y ya es tiempo de despedirnos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Ulises Mendoza en la puesta en el aire. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.